más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, último día de este quinto mes del año. No se equivoquen, hoy no es lunes, nos despista un festivo como el de ayer. Avanza la semana, es miércoles 31 de mayo, soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Y sí, se frena la inercia de esa gran amalgama de formaciones de izquierda nacidas en la poscrisis. Y después de 8 años de políticas fallidas, de no saber dar trigo tras mucho predicar, pues ahora la izquierda tiene un gran problema de capacidad. Tantos partidos han fraccionado el voto y con los topes electorales no han logrado representación suficiente para lograr mayorías. La teta ideológica progresista ha dejado de dar leche, señorías. Se abre ahora la esperanza de sumar el mar de Yolanda Díaz, que tiene una difícil papeleta ante las generales del 28 de mayo, porque debe decidir, y además a tiempo récord, entre la refundación de la izquierda, si es posible con caras nuevas, o incorporar a formaciones ya desgastadas, en caída libre, como Podemos. No lo tiene fácil la ministra de Trabajo, porque alguno de sus socios preferentes, como Más Madrid, se hundió en su principal plaza. Al otro lado del espectro ideológico, en la derecha, lo tiene más sencillo porque ese trasvase de la ideología de la población dejó a la derecha prácticamente sin representación, más que la ambigüedad de Ciudadanos, que tras conocerse que no se presentará el 23 de julio, ya está totalmente liquidada. Una parte de la historia ya, Ciudadanos. Ahí también, en la derecha, está el Partido Popular y Vox. Hay dos bloques, como pueden comprobar, muy desmembrado, uno y el otro muy afianzado. El adelanto electoral, que es una jugarreta para todos los españoles, aunque es cierto que desconecta el debate interno del liderazgo en el Partido Socialista, lo cierto es que Pedro Sánchez se la juega a una sola carta. Carta que quizás le salga bien por la mixtificación que genera el voto por correo. Lo cierto es que ese adelanto electoral no solamente fulmina a Ciudadanos, a Podemos, cierto que le da alas a Vox, que no necesita hacer nada más que centrarse en la campaña. Y también, y esto es preocupante, deja leyes fundamentales en el aire, como por ejemplo el olvido oncológico. Y otra que es vital, no se va a aprobar la ley de salud mental y del ELA. Y también el decreto que, según Sánchez, era prioritario contra la sequía. Y también les dinamita las vacaciones al 40% de los españoles y a los trabajadores de correos. Pues miren, parece que con este escenario, lo que piensa Pedro Sánchez es: para lo que me queda en el convento. Temas del día, seguimos en clave electoral con los pactos de gobierno. En Fuerteventura vuelve, o por lo menos eso esperamos, la estabilidad en el cabildo después de ese disparate de los dos consejeros gobernando la institución, ¿no? Gana las elecciones Coalición Canaria. Vamos a hablar con la candidata de los nacionalistas, Lola García. También charlaremos con Augusto Hidalgo. En principio será el vicepresidente del Cabildo en Gran Canaria, pero hay que tener en cuenta que en la legislatura, en el mandato anterior, eran tres sensibilidades con Podemos. Hoy Podemos no existe ya en la institución insular, por lo tanto se tendrán que repartir las consejerías entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. ¿En qué momento estamos? Se lo preguntaremos a todavía alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Nos iremos a San Bartolomé de Tirajana. Ahí también la alianza parece clara, porque Coalición Canaria no va a pactar con Conchi Narváez. Ha empatado a votos con AVPP, ¿no? Suman ambos dos, por lo tanto la coalición se da por hecha, pero ¿quién debe ser el alcalde? ¿Marco Aurelio Pérez, el más votado, parece lógico, o Alejandro Marichal, de Coalición, que es el que más sube? Vamos a hablar precisamente con Alejandro Marichal, el candidato de Coalición Canaria. Ojo a la aldea, porque ni Tomás Pérez del Partido Socialista ni Pedro Suárez de Nueva Canaria se llevan bien, ¿eh? Por lo tanto, hay una pinza ahí del Partido Socialista con el Partido Popular o Nueva Canarias con el PP. Y parece que esta última sensibilidad, esta última alianza se va a dar. Hablaremos con el candidato de Nueva Canarias, Víctor Hernández, y a ver si podemos hacer lo mismo con el aspirante del Partido Popular, José Antonio. Hoy además se celebra el Día Sin Tabaco. Hablaremos con el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, y en la segunda hora hablaremos con el presidente del Club Natación Metropol, que por fin se salva. Por fin continúa el Club Natación Metropol. Y hablaremos también de una feria que se va a celebrar en los próximos días en modo family. Y recuerden, los miércoles hablamos en Tiempo de Análisis con empresarios y autónomos. 11:10, 31 de mayo, último día de este quinto mes del año. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Hay que saber para estar informados. Por cierto, uno de los principales objetivos de los partidos aquí, tanto en Telde como en Las Palmas de Gran Canaria, es evitar esas enormes colas que vemos en la Gran Canaria 1, sobre todo cuando hay un incidente o accidente, en este caso, y precisamente hablamos con un accidente que se ha visto, se ha cometido en la Gran Canaria 1. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mucha precaución a los conductores que estén en la Gran Canaria 1, dirección sur, porque ha volcado un camión cisterna. Volcó a la altura del cruce Melenara en Telde. El accidente, de acuerdo con el servicio de carreteras de Gran Canaria, está generando retenciones en la zona de Ginamar. Esas retenciones ya llegan hasta aproximadamente la zona de Merca Las Palmas, así que mucha precaución a todos los oyentes que estén ahora mismo en dirección al sur, en el coche, o que tengan pensado desplazarse al sur de Gran Canaria. El gobierno ha activado también el PEMERCA en situación de alerta tras el vuelco de un camión cisterna en nuestra isla. Y seguimos pendientes, cambiamos de asunto, de los posibles pactos que se van a conformar en los ayuntamientos de Gran Canaria. Los partidos políticos tienen que sentarse a hablar con las distintas formaciones para conseguir un acuerdo y gobernar conjuntamente. Es el caso de Ingenio, La Aldea, Santa Brígida, Valle Seco, incluso Telde. En el caso de Telde, Juan Antonio Peña, de Ciuca, tendrá que hablar con otras formaciones para conseguir la llave para gobernar, porque las elecciones ha conseguido 7 concejales y ha sido la fuerza más votada. En COPE Canarias contaba que se va a sentar con todos los partidos, menos con Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ya que ella, en su momento, también le puso una línea roja.
No tengo ninguna opción real. Yo sé que me voy a sentar con todos y sé con quién no me voy a sentar. No me voy a sentar con Nueva Canaria porque Carmen Hernández lo dijo públicamente, que la única línea roja que ella tenía era la de Ciuca, y evidentemente si no se quiere sentar yo no me voy a obligar. En las próximas horas me voy a sentar con todas las formaciones políticas y a partir de ahí pues intentaremos llegar a un acuerdo, pero sí, verdad que no tengo ninguna prioridad con ningún partido ni candidato, sino lo que tengo prioridad es por un proyecto de ciudad, y ahí sí que verdad que es donde tenemos que coincidir.
Los pactos también se van a conformar, no en Valle Seco, sino en Valsequillo, que hay que corregir precisamente.
Valle Seco tiene mayoría absoluta.
Exacto, exacto. Además, Juan Antonio Peña asegura que sus líneas principales pasarían por mejorar la maraña burocrática del municipio y acercar las administraciones al ciudadano. Dice que si un vecino necesita una ayuda social urgente, en Telde no es posible que las citas con el trabajador social se den 3 meses después de pedirlo. Asegura que los teldenses querían un cambio urgente y que hay que mejorar las necesidades básicas de la población, algo que no se estaba cumpliendo.
Tenía que creer que sus cargos públicos sean transparentes y cercanos, y puede parecer a lo mejor algo muy sencillo, pero es una necesidad en este municipio que durante años ha practicado el sectarismo. Por lo tanto, acercar la administración al ciudadano, entrar al ayuntamiento, hablar con los cargos públicos, con sus trabajadores municipales, es una odisea. También, pues, todo el tema social. Es decir, el municipio para acudir a una emergencia social tienes 3 meses para hablar con un trabajador social, 3 meses para que te lo resuelva y 3 meses para que te ingresen la ayuda económica. El mundo del deporte y sobre todo las instalaciones deportivas.
La verdad es que lo de Ciuca en Telde tiene un análisis profundo político, porque ha conseguido nada más y nada menos que 7 concejales, incluso por encima de las expectativas. Es la única formación local en Telde que en toda la historia ha conseguido ganar las elecciones. Y parece ser que hay un pacto con el Partido Popular, porque al fin y al cabo los concejales de Ciuca pedían el voto al Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, hay sensibilidad ahí, ¿no? Pero después falta otro partido, porque es necesario un tripartito para la mayoría. Pero bueno, se pone interesante. Telde, que seguramente será coalición canaria, pero veremos. Más cositas, Carla.
Y la Guardia Civil de Las Palmas ha investigado el 18 de mayo dos personas de entre 37 y 41 años sin antecedentes policiales por cometer presuntamente un delito de riesgo o salud pública y contra el derecho de los trabajadores por almacenar en un trastero productos químicos con pictogramas de peligro tales como insecticidas, desinfectantes, protectores de madera, entre otros, sin tener las características específicas para su almacenamiento en Las Palmas de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Información de utilidad en la vía pública, incidentes, Lourdes.
Sí, pues tenemos que informar del vuelco de un camión cisterna que se ha producido esta mañana en torno a las 9:30 en la Gran Canaria 1, sentido sur, a la altura del cruce de Melenara. En este accidente, el Gobierno de Canarias ha activado el plan de emergencia por accidente por mercancías peligrosas, el PEMERCA, y se encuentra en fase de alerta. También tenemos que informar que el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido por este accidente a un menor de 6 años que ha trasladado al hospital para valoración y que el conductor del camión ha rechazado traslado ya que no presentaba lesiones importantes.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, que prepara ya esa plantilla para Primera División. Y ojo, porque en ACB hoy juega el Club Baloncesto Gran Canaria, segundo partido aquí ante el Real Madrid. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Está muy cerca la renovación de García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada en la Primera División del fútbol español. Por otro lado, hoy juega el Gran Canaria frente al Real Madrid, el segundo partido de los cuartos de final por el título de Liga. Escuchamos al técnico, Jack Kalakovic.
Nosotros lo que queremos hacer bien, queremos hacerlo bien junto con nuestra afición e intentar todo para, como he dicho antes, volver esta eliminatoria a Madrid, ¿no? Sería para tercer partido.
Desde las 8:45 de la noche lo contaremos en directo en COPE Gran Canaria.
Y tal día como hoy, en el 2000, fallece uno de los artistas más grandes en el mundo de la música latina. El gran, único percusionista de jazz y salsa, Tino Puente. A los 77 años de edad, nació en Nueva York, era hijo de padres puertorriqueños, se formó muy jovencito en los ritmos latinos en los años 40. En los 50 ya era reconocido como un genio, tocó con los grandes del jazz, con Count Basie, con Miles Davis, con Duke Ellington. Formó parte también de ese inolvidable grupo, la Fania All-Star, y en sus últimos años formaba pareja escénica con otra grande, Celia Cruz. Hoy recordamos y conmemoramos el legado, el trabajo de Tito Puente. Esto, Carla, nos lo ponen un viernes y nos vamos ya. Pasamos el programa y nos vamos.
Bueno, pero estamos en el Ecuador de la semana, con lo cual el miércoles tampoco está mal, ¿eh?
No está mal. Puente, 11:19 minutos, seguimos contando noticias. ¿Qué publican los diarios digitales En este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo, ya saben, tenemos activada nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, donde podrán escuchar pues el programa que estamos haciendo ahora mismo y todas las entrevistas y protagonistas que vamos a tener a lo largo del día. ¿Y qué y cómo lo pueden hacer? Pues lo podrán hacer y escucharnos a través de nuestra página web cope.es/Gran Canaria y tienen que buscar el icono donde pone Cope más Gran Canaria, Cope más Gran Canaria. Ahí pinchar sobre ese icono y ya automáticamente van a poder darle al play y nos escucharán a Javier.
Y salimos nosotros.
Y salimos nosotros. Y también, pues si lo quieren hacer y no están en casa, no tienen un portátil, lo quieren hacer también a través de nuestra aplicación oficial, tan solo tienen que tener la aplicación de la app de COPE, la oficial, y buscar COPE más Gran Canaria también en las pestañas donde te aparecen pues todas las emisoras y buscar la nuestra, COPE más Gran Canaria, pues para contarles todo lo que les interesa aquí en nuestros micrófonos. En el Canarias 7, pues como se pueden hacer una idea, todavía seguimos con esa resaca electoral y se está hablando mucho de las elecciones, así como de los posibles pactos. Ya lo adelantábamos en nuestro informativo, aquí en COPE más Gran Canaria, y en el Canarias 7 leemos: Coalición Canaria y Partido Popular buscarán un reparto de poder que compense a Gran Canaria. Los resultados electorales fuerzan el cambio en la presidencia de los Puertos de la Luz y también de Tenerife. La velada del periodismo con acento canario, el acto institucional de ayer de esos premios Canarias 2023. Y también leemos que Coalición Canaria no va a renunciar a la alcaldía en el sur y pone sobre la mesa el Siam Park. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: despedida, dación de cuentas y aviso contra el avance de la ultraderecha. En ese discurso de Ángel Víctor Torres ayer en esos premios Canarias 2023. Además, también escuchábamos las palabras de Pepe Alemán: los premios Canarias se crearon para acabar con el pleito insular. En las elecciones autonómicas, Clavijo y Domínguez ultiman el organigrama del próximo gobierno de Canarias. Además, leemos: los 6 intocables de la isla que conforman la pisonadora electoral. 1 millón por Sandro y 150.000 euros por Enrique en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas. Y una romería con bikini en Las Palmas de Gran Canaria. Se refiere a esa romería que ayer tenía
Paseo
lugar.
Romero.
Paseo Romero, que ayer tenía lugar en los alrededores de Santa Catalina y también en las canteras. La verdad que una jornada muy bonita, y de mucho color y calor.
Y mucha canariedad.
Y mucha canariedad.
Calor.
Y mucho calor, porque ayer hacían altas temperaturas aquí en casi toda la isla. Y, pues bueno, se está hablando mucho de esto también. En las páginas webs, en esos diarios digitales.
Twitter. ¿Y de qué se habla en Twitter?
El Twitter se habla de que hoy es el Día Mundial sin Tabaco, así que, bueno, se está celebrando
siempre
también.
Bueno, siempre es un buen día para comenzar, el principio del fin, ¿no? Exacto. Comenzar a dejar de fumar, y hoy especialmente.
Exacto. Además, también el Día de Castilla-La Mancha, también es tendencia hasta ahora. Y Clint Eastwood, ¿por qué? ¿Sabes por qué?
No me digas que tiene una nueva película.
No, porque hoy Clint Eastwood, ganador de 4 Oscar, actor, director y compositor, cumple 93 años, 93 años, se dice pronto, siendo, como no, un icono del cine, porque no guste más o no guste menos, siempre ha estado ahí, por lo menos desde lo que lo conocemos.
Sí, mejor director que actor, por lo menos bajo mi punto de vista. Gran director, por cierto. ¿Qué nos queda, Carla? El tiempo.
El tiempo.
En Las Palmas de Gran Canaria, pues la verdad es que buen ambiente, buena temperatura, tenemos 21 grados, en Firgas 19, si seguimos hacia arriba, pues algo más de fresquito, en Artenara tenemos 16 grados, en el sur de Gran Canaria, estoy mirando los valores ahora mismo, en Maspalomas tenemos 24 grados y nos escucha desde Arrecife de Lanzarote 22. Información meteorológica para las próximas horas, desde la AEMET predice Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Durante esta mañana y de nuevo al final del día en Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso en general. Durante las horas centrales aumentará cielo nuboso en zonas del interior, especialmente en las vertientes este y sur, donde no se descartan ocasionalmente precipitaciones débiles y dispersas. El viento será de intensidad floja con predominio de la componente norte durante esta mañana, sin descartar algún intervalo de moderado en las vertientes este y oeste. En la segunda mitad del día se mantendrá flojo en general, predominando la componente oeste con régimen régimen de brisas en costas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Los precios irresistibles de Fisaldo regresan a Infecar del 31 de mayo al 4 de junio. Consigue tu entrada en fisaldo.es y disfruta de un día lleno de compras, diversión y grandes descuentos. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues nos vamos hasta Fuerteventura, ¿no? Por fin vuelve la estabilidad a la institución insular, al Cabildo, después de ese disparate de los mayores que he visto yo en el mundo de la política. El Cabildo de Fuerteventura en los últimos meses gobernado por tan solo dos personas, ¿no? El presidente Sergio Lloret y también el consejero, ambos dos de AMF, Juan Nicolás Cabrera, tan solo dos gobernando la institución insular, ¿verdad? Bueno, pues ahora con las elecciones, quien le toca formar gobierno es a Coalición Canaria. No lo va a hacer con AMF, con Sergio Lloret, porque Sergio Lloret los echó directamente, echó a Coalición Canaria, no suma con Nueva Canarias y tampoco, en un principio, va a formar gobierno con el Partido Socialista porque les hizo una moción de censura hace 4 años. Partido Socialista le hizo una moción de censura a Coalición Canaria. Por lo tanto, la carta que le queda es el Partido Popular, que han gobernado juntos y parece que muy bien. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, la tenemos ya en línea, a la aspirante a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura por Coalición Canaria, Lola García. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Pues le toca a usted dar estabilidad al Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza, doña Lola? ¿Pacto Partido Popular sí o sí?
Bueno, pues hoy a las 10 de la mañana tendremos una reunión con el partido para ver los posibles pactos y ya pensando en el Cabildo que tendremos que revisar. Lo primero es revisar todos los acuerdos de gobierno que se han tomado en este tiempo, que decíamos que no cumplía la legalidad porque no había el mínimo de 3 para el quórum. Eso es lo primero que tendremos que hacer y desde luego que con la problemática del agua y que tenemos en la isla, pues también no vamos a parar. Así que trabajito tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues en principio moción de censura no se contempla porque no suman. Usted pues tiene 8 consejeros, bueno, usted su partido 8 consejeros, el Partido Popular 5. ¿Es posible que se abra una negociación? ¿Es posible que haya pacto en el gobierno regional de Coalición Canaria PP y posiblemente AG y después los pactos en cascada? Entiendo que el mejor posicionado para poder llegar a un acuerdo es el Partido Popular, ¿no? Coalición Canaria, Partido Popular.
Bueno, ahora mismo, como te decía, tenemos esa reunión del partido. Vamos a sentarnos porque hay que mirar todas las administraciones y escuchar lo que nos dice el secretario insular de la isla, que ya tuvo reunión ayer a nivel la Ejecutiva Nacional. Y después ya pues seguiremos la mañana sentándonos con quien sea necesario para dejar todo claro y todo firmado todavía no, pero todo amarrado, bien amarrado, pues esta semana, antes de que termine la semana.
Bueno, entiendo que con AMF no se ven, ¿no? No se sientan.
No, eso fue lo primero que dije en mis primeras declaraciones y además lo dije durante la campaña. Con alguien que no ha respetado a esta isla, no ha respetado la administración y una institución como es el Cabildo, no nos podemos sentar. Perdió nuestra confianza plenamente cuando nos echó del Cabildo sabiendo lo que suponía y ahora desde luego que no nos vamos a sentar con ellos.
Claro, si no se sientan con AMF, tampoco lo harán con Nueva Canarias porque no suman, no por otra cosa. Por lo tanto, solamente existe la opción de PP-PSOE.
PP-PSOE, sí. Tendríamos que sentarnos con ellos, pero ya te digo, escuchar. Nosotros trabajamos, la realidad es así, trabajamos los 21 meses con el Partido Popular y trabajamos muy bien. Nosotros siempre dijimos, no éramos 7 consejeros de coalición, nosotros formábamos un equipo porque mientras estábamos gobernando, la prioridad era nuestra isla, solucionar los problemas de nuestra isla, y éramos 11 consejeros los que estábamos trabajando pendientes. Ya veíamos, cuando se produjo el cese, ya veíamos que el señor Lloré estaba preocupado por otras estrategias y demás. Por eso es la opción de no sentarnos, pero con el Partido Popular hicimos un buen trabajo. Y con los primeros que nos vamos a sentar, desde luego, que va a ser con él.
¿Van a anular los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno de los dos integrantes del Cabildo de Fuerteventura, Juan Nicolás Cabrera y Sergio Lloré?
Bueno, ya estuve hablando con el secretario incluso del Pleno, que fue el que hizo el informe desfavorable a esos acuerdos, y lo que haremos es sentarnos con los servicios jurídicos, ver lo que tenemos que hacer y actuaremos en consecuencia.
¿Lo más importante es el problema del agua ahora mismo en la isla, doña Lola?
Lo más importante, sí, lo más importante ahora mismo es solucionar el problema del agua. Date cuenta que estamos en emergencia hídrica, que se publicó en el boletín oficial desde el 21 de julio del 2022 y que se actuó pues 5 o 6 meses más tarde, porque querían culpar a Coalición Canaria de todo. Esa jugada no le resultó bien, como podemos ver en los resultados, a AMS. Entonces, sí es una prioridad y sí es una necesidad que este grupo de gobierno se ocupe, primero que nada, de solucionar los problemas del agua.
Hombre, con el Partido Socialista, pues lo veo también un poquito difícil, porque al fin y al cabo apoyó una moción de censura hace 4 años en contra de Coalición Canaria, ¿no?
Sí, efectivamente.
Parece que no tienen salida, o parece que tienen una salida muy, muy válida, ¿no?
Que es PP. Sí, por eso, pero ellos ni siquiera, yo por respeto a las elecciones, es decir, que la ciudadanía votó, eligió, es verdad que la segunda fuerza más votada en el Cabildo es el Partido Popular, pero también nos sentaremos y escucharemos al Partido Socialista, porque así he recibido un mensaje, así se lo he dicho al portavoz del Partido Socialista, al señor Blas Acosta, y lo escucharemos, desde luego. Yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí, que no me cogían ni siquiera el teléfono, habiendo sido la fuerza más votada, así que menos que respetar a la ciudadanía, porque cuando escuchas a un grupo político que tiene, que ha salido con los votos que ha salido, es escuchar a la ciudadanía que votó a ese partido.
Se conocerá pronto, ¿no?, el pacto entre Coalición Canaria y probablemente Partido Popular. En los próximos días es posible, doña Lola.
Bueno, el pacto que se realice se conocerá pronto. Eso espero. Tendremos que sentarnos, mirar programa electoral, ver los acuerdos a los que podemos llegar. Y yo espero que sea lo antes posible para que el día 23, que es cuando tomamos posesión, pues tengamos claro lo que tenemos que hacer desde ese día. Uh-huh. Y ponernos todos a trabajar por esta isla, que como bien dice, esa estabilidad no ha existido durante mucho tiempo, y el desgobierno que ha estado pues nos obliga a trabajar de forma rigurosa, seria, pero rápidamente.
Lola García, la candidata de Coalición Canaria, formación ganadora de las elecciones en el Cabildo de Fuerteventura con 8 consejeros. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Doña Lola, un abrazo fuerte. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Las mejores piezas de carne fresca a la de una, de bienestar animal a la de dos, al mejor precio a la de tres. Adjudicadas en Lidl Canarias, como nuestra chistorra de cerdo a 1,11. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos de forma breve, rápida, express. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que el Parlamento de Canarias previsiblemente elegirá al nuevo presidente autonómico en víspera del comienzo de la campaña para las elecciones generales, dado los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía, Reglamento del Parlamento y también Decreto de Convocatoria Electoral. La sesión constitutiva del Parlamento de la undécima legislatura se va a celebrar el 27 de junio a las 11 de la mañana, tal como quedó establecido en el Decreto de Convocatoria Electoral. Además, contarles que el Gobierno de Canarias ha activado a las 10 de la mañana el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en situación de alerta tras volcar un camión cisterna a la Gran Canaria 1 en sentido sur a su paso por Telde, en Gran Canaria. Y un último apunte, Canarias es, junto a las Islas Baleares, la comunidad donde más crece el precio del alquiler en primera línea de playa en verano, que duplican la media nacional, según datos de Tecnitasa, un grupo de valoración, consultoría y sostenibilidad.
Nos vamos a San Bartolomé de Tirajana. Allí, Partido Popular AV, Agrupación de Vecinos y Coalición Canaria, pues logran 7 concejales cada uno. Es decir, Conchi Narváez pierde la mayoría y va a perder la alcaldía. Coalición Canaria puede pactar con el Partido Socialista, pero no lo va a hacer porque recuerden ustedes que Conchi Narváez echó directamente al candidato de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, ¿no? No suma con Nueva Canarias, por lo tanto el pacto está cantado, ¿no? Partido Popular, Coalición Canaria. Partido Popular, AV, Coalición Canaria. La semana pasada, perdón, el lunes estuvimos hablando con Marco Aurelio, del PP. Hoy vamos a hacer lo mismo con Alejandro Marichal, el candidato de Coalición Canaria. Señor Marichal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues dígame usted si me equivoco, pero yo la situación la veo de la siguiente manera. Ustedes 7 concejales, al igual que PPAV, con 6 partidos socialistas, podrían sumar con el Partido Socialista. Sin embargo, después de lo ocurrido con Conchi Narváez, que lo echó a usted directamente y lo señaló además del gobierno, pues me parece que el pacto será complicado, ¿no? Y con Nueva Canarias no suma. Por lo tanto, por eliminación, la única formación que veo, la única alianza de gobierno ahí en San Bartolomé de Tirajana, es con el Partido Popular, don Alejandro.
Pues bueno, es cierto que el Partido Socialista nos ha echado del gobierno, pero también es cierto que la ciudadanía al final ha dejado muy abierto los resultados electorales y las posibles alianzas, ¿no? Y porque ha perdido uno el Partido Socialista, también ha perdido un concejal del Partido Popular y ha permitido, o al menos ha dejado a Coalición Canaria en una situación determinante para poder marcar el próximo gobierno, ¿no? Entonces, esa sí que va a ser lo que nosotros vamos a intentar defender a partir de los próximos días, sin renunciar a la alcaldía, intentar conformar gobierno nosotros. Creo que estamos legitimados después de duplicar el número de votos, de ser la única fuerza política que aumenta el número de concejales, de quedarnos a 400 votos del Partido Popular, Agrupación de Vecinos. Yo creo que nos legitima para nosotros liderar la posibilidad de conformar gobierno,
¿no? Es decir, se da por hecho el pacto con el PP, pero lo que piden es la alcaldía, ¿no?
No, para ser honesto, no se da por hecho con el Partido Popular. Nosotros estamos abiertos también a entablar conversaciones con todas las fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que es evidente que el Partido Popular es un socio preferente, pero a partir de ahí tampoco nos cerramos a cualquier otra posibilidad.
Pero Alejandro, don Alejandro, con Nueva Canarias no suman, y si suman con el PSOE, pero no hay buena sintonía entre usted y Conchi Narváez, ¿no?
No, es cierto que políticamente no hay sintonía por lo que ocurrió, es evidente, ¿no? Yo eso no lo voy a negar nunca. Uh-huh. Pero a partir de ahí, también es verdad que la ciudadanía nos ha dicho que tenemos que llegar a pacto, ¿no? Uh-huh. No creo que no es inteligente por parte nuestra cerrarnos a ningún tipo de acuerdo. Pero insisto, es cierto, y tiene usted toda la razón, que un socio preferente, dadas las circunstancias, dados los resultados, es el Partido Popular.
Líneas rojas, don Alejandro. ¿Tiene alguna? ¿Marca alguna?
Bueno, nosotros, nuestras líneas rojas, nuestro programa. Lo que al menos nosotros establecemos como las 10 iniciativas más importantes que tenemos que llevar a cabo si tenemos la oportunidad de liderar el próximo gobierno. Y yo me fijaría en eso, no en personas, no en partidos, pero sí en la línea programática, en lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en San Bartolomé de Tirajana en el que no tenemos que estar hablando de personas ni de partidos, sino estar hablando realmente de lo que nos preocupa a los vecinos de San Bartolomé, de las decisiones que hay que tomar para cambiar el modelo de gestión, por ejemplo, de los servicios públicos municipales, de iniciar ciertos planes y ciertos proyectos que son estratégicos para transformar San Bartolomé de Tirajana y seguir siendo un destino turístico competitivo, pensado para los que vivimos aquí, en San Bartolomé de Tirajana.
El Siam Park es la gran referencia, es el gran objetivo, es la gran línea roja, la construcción del Siam Park.
Bueno, es evidente que el promotor de Siam Park hace pocas semanas, hace más de un mes, pues sí advirtió o dijo públicamente lo que había sufrido en las legislaturas anteriores para poder sacar adelante su proyecto, ¿no? Y para nosotros es así que...
Señaló a Marco Aurelio, por cierto, al candidato del PPV.
Efectivamente, y por eso nosotros ponemos sobre la mesa el proyecto de Siam Park. Pero quiero que esto quede muy claro, no por interponer los intereses de un empresario, porque ni de broma se puede consentir que los intereses de un empresario condicionen la conformación de un gobierno, pero sí porque entiendo, y creo que todos entendemos, o al menos la mayoría de los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana, que el Siam Park es un proyecto estratégico, no solamente para San Bartolomé de Tirajana, sino para la isla de Gran Canaria. Y es una iniciativa que en la conformación de cualquier gobierno, nosotros lo vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Hay que darle prioridad a esta inversión para que salga adelante cuanto antes.
Uh-huh. Si Marco Aurelio Pérez, el candidato de Partido Popular AV, le dice que es innegociable la alcaldía porque al fin y al cabo ellos son la formación más votada, ¿lo reconoce usted? ¿Lo entiende?
Bueno, yo lo podría entender. Es totalmente legítimo que lo plantee, ¿no? Pero yo creo, y también es legítimo por mi parte, decir que al final él ha perdido un concejal, nosotros hemos duplicado el número de votos y nos hemos quedado empate a 7 concejales, ¿no? Yo creo que eso también nos legitima a nosotros para poder exigir la alcaldía. Uh-huh. A partir de ahí, somos personas sensatas y esperemos que los próximos días, una vez se confirmen los resultados provisionales que se confirmarán este próximo viernes, pues a partir de ahí ya se abre la posibilidad de iniciar conversaciones con la fuerza política.
Entonces, el único escollo es la alcaldía, por ahora.
Bueno, yo somos honestos, ¿no? Esto es lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque, insisto, creo que la ciudadanía nos ha dicho que Coalición Canaria se merece tener la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Uh-huh. Primero, porque somos la única fuerza política que en los últimos 20 años no ha tenido alcaldía en San Bartolomé de Tirajana. Soy el único candidato que no lo ha sido previamente. Y sin embargo la ciudadanía nos ha situado pues como primera fuerza política, o al menos empatado en número de concejales con el Partido Popular de Agrupación de Vecinos, que ha perdido un concejal. Y por eso insisto, creo que estamos legitimados para no renunciar a la alcaldía y solicitarla y exigirla en la conformación de un posible gobierno.
Ha quedado muy claro Alejandro Marichal, candidato de Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana. Felicidades por los resultados electorales. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué pasa en la aldea de San Nicolás? Se lo explico. En un principio parece un pacto factible Partido Socialista Nueva Canarias, ¿no? Porque suman, además, y son dos sensibilidades muy parecidas de izquierda. Lo que pasa es que no hay buena sintonía entre los candidatos. No hay buena sintonía entre Tomás Pérez, Partido Socialista, y Pedro Suárez, de Nueva Canarias. Esto quiere decir que es muy probable que Nueva Canarias pues establezca conversaciones con el Partido Popular, que tiene 3, y también suman. O que el Partido Socialista haga una pinza con el Partido Popular. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a hablar con el candidato de Nueva Canarias, Pedro Suárez, insisto, a la alcaldía de la aldea de San Nicolás. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a los oyentes.
Bueno, pues teniendo en cuenta que no existe esa sensibilidad con Tomás Pérez, el Partido Socialista, ¿ustedes se sentarán con ellos a la hora de formar un equipo de gobierno o lo descartan y se irán quizás con el Partido Popular como socio preferente, don Pedro?
Hombre, yo creo que los votantes del municipio lo han dejado claro. Ya se preveía, previo a la campaña electoral, que iba a haber un cambio en el municipio, porque lo estaba, era un rumor a gritos de la situación del municipio, y nosotros, pues, se ha confirmado ese cambio. Estamos a la expectativa de escuchar las posibilidades de pacto con el Partido Popular. Aquí ya se han visto declaraciones en los medios de comunicación de pactos en cascada, insinuaciones de pactos con el PSOE. Yo creo que los temas están muy complicados, pero bueno, aquí no podemos decir que no a nada. Uh-huh. En principio estamos abiertos, pero siempre nuestra predisposición es atender lo que ha dicho la soberanía popular, que es una idea de cambio en el municipio. La idea de cambio en principio no pasa porque siga el grupo de gobierno actual.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Teniendo en cuenta que será difícil una pinza a Partido Socialista, a Partido Popular, puede pasar, pero en principio no. La llave la tiene usted, ¿no? Socio preferente del PP, ¿se va a sentar con ellos?
Sí. Ya hemos quedado los próximos días de sentarnos y, bueno, yo creo que las cosas irán bien. Y porque aquí en un municipio pequeño las ideologías están al margen un poco, ¿no? Y yo creo que el primero es atender a las demandas de los vecinos. Yo creo que los dos partidos estaremos por buscar esa solución.
Bueno, pues hemos hablado con el candidato de Nueva Canarias al ayuntamiento de la aldea de San Nicolás, Pedro Suárez. Pedro, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 € en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo,
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror. Este lado de la
carretera. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, 31 de mayo, se celebra también el Día Mundial Sin Tabaco. Al fin y al cabo estamos hablando de una jornada para concienciar los efectos nocivos que tiene el tabaquismo. Es la principal causa de enfermedades muy evitables. Está en el origen de muchos cánceres, problemas cardíacos, vasculares, respiratorios. Al fin y al cabo, la vida no solamente es más saludable, mucho más saludable sin tabaco, sino mejor en todos los sentidos, ¿no? Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, que además es neumólogo, sabe mucho del tema, Pedro Cabrera. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Pedro, ¿se conoce la prevalencia del tabaquismo aquí en Canarias? ¿Tiene datos al respecto, don Pedro?
Sí, la prevalencia está alrededor del 22% de fumadores, un poco arriba, poco abajo.
¿Eso es mucho, es poco?
Hombre, va descendiendo poquito a poco, pero hay que recordar que el 80% de la población no fuma y que no fumar es lo normal. Lo anormal es fumar. Uh-huh. Entonces, esto es una cosa que es muy importante, que este concepto lo tengan nuestras autoridades públicas. Porque a veces parece que se legisla para esa minoría de fumadores a las que se está infligiendo un daño importante y se está favoreciendo mucho las influencias que mete la industria tabaquera a los gobernantes. Uh-huh. Y yo siempre digo, y esto es importante, con el tabaco ya no podemos tener contemplaciones. Con el mundo del tabaco no puede haber equidistancias, no puede haber publicidades encubiertas, no puede haber buenismo de que todo vale. El tabaco produce fundamentalmente muerte y mucho sufrimiento. Entonces hay que tener las tres palabras juntas. Cuando alguien nos venga a hablar de los beneficios, de lo bueno del tabaco para esto, para lo otro, y estoy hablando de tabaco, estoy hablando de vapeo también. Las tres palabras que tienen que ir en cadena, siempre cuando alguien hable de tabaco, el receptor de lo que se está hablando tiene que tener en cabeza tabaco, muerte, sufrimiento.
¿El vapeo es una alternativa al tabaco, don Pedro?
El vapeo no es de ninguna manera una alternativa al tabaco. Se ha demostrado que no sirve para dejar de fumar. Pero es más, en el vapeo hay también cancerígenos. Y en el vapeo, incluso en los calentadores de tabaco, hay alquitranes, hay uno que se llama acenafteno, que solo está ahí, ni siquiera está en los cigarrillos convencionales. Pero siempre hago énfasis en algo. Si uno disecciona un cigarrillo electrónico, verá que dentro tiene chips, que tiene cables, que tiene diferentes tipos de materiales. Tengo que tener en cuenta que un calentador de tabaco, por ejemplo, dentro, debajo de los dedos donde coges el cigarrillo, hay 360 grados de temperatura. Hay una degradación térmica de todos los materiales prácticamente. Tienen degradaciones térmicas y se ha demostrado que en el humo de estos dispositivos hay muchos metales y hay lo que conocemos, químicamente se conocen como tierras raras. Uh-huh. No sabemos lo que eso nos puede producir dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años. La industria del tabaco siempre camina ofertando algo que ya es una maravilla. Hace muchos años, cuando ya no pudo negar la evidencia, se inventó los filtros. Cuando se dieron cuenta, cuando la sociedad y el mundo científico se dio cuenta que los filtros no protegían del cáncer ni de otras enfermedades, pues entonces inventaron los cigarrillos light. Cuando se dieron cuenta que los light tampoco servían para nada, se inventan ahora los cigarrillos electrónicos. Pero claro, para darte cuenta de eso, de esos pasos, le duran a la industria tabaquera, le duran 15, 20 años, ¿eh?, en los que ellos siguen vendiendo de alguna forma su producto. Y hoy en día, más que hablar de tabaco, tendremos que hablar de nicotina, que es una droga muy, muy adictiva, tanto como la cocaína o la heroína, que tiene efectos cardiocirculatorios muy importantes, que en la gente joven impide su atención y su desarrollo cognitivo, y aspirar nicotina es también muy tóxico, no es una tontería como pretenden hacernos ver con todo el mundo del vapeo.
Pues queda muy claro, porque al fin y al cabo sí es cierto que tenemos un problema, porque cada vez se ven más jóvenes vapeando, ¿no? Y además puede ser una entrada al tabaquismo, aparte de, como acaban de escuchar ustedes, pues tener productos muy nocivos para nuestra salud. Que digo yo, don Pedro, no sé si me equivoco, que hoy el que no deja de fumar es porque no quiere, con la cantidad de posibilidades y ayudas que existen en diferentes centros de salud.
Bueno, es evidente, mire, la adicción al tabaco es tremenda. Muchos les cuesta muchísimo trabajo. Y uno de las metas del vapeo, de las compañías tabaqueras, una de las metas de meter vapeo a la gente joven y meter el vapeo en todo lo que puede, es también a los fumadores alejarlos de las consultas de deshabituación tabáquica. Hoy en día cada vez hay más consultas, hay medicación subvencionada para dejar de fumar, las unidades de tabaquismo están consiguiendo un nivel de resultado bastante bueno en el abandono de en el abandono del tabaco. Y evidentemente esto a las tabaqueras no le interesa y por eso mienten y te dicen, no, para dejar del tabaco, para que le haga menos daño, pásese usted al vapeo, con lo que ellos también tienen sus grandes beneficios. Pero siempre digo que es la misma forma de enfermar el vapeo que el cigarrillo. Es un poco como si dijéramos, hombre, si usted se va a suicidar, no se tire del noveno piso, tírese del séptimo, que es más bajo. Pero bueno, es una ridiculez desde el punto de vista científico intentar vender eso. Pero lo están vendiendo. La mayoría de la gente joven, desgraciadamente, piensa que el vapear no tiene efecto dañino.
Claro, no hay políticas en contra del vapeo ahora mismo. Sí lo hay en contra del tabaquismo. En la playa de las Canteras no podemos fumar en principio, pero contra el vapeo no lo hay. No existen este tipo de políticas.
El vapeo tiene que regularse ahora y estaba en la mesa del ministerio una nueva un proyecto para regular también el vapeo y de nuevo actualizar lo que es la ley del tabaco. Pero eso se paralizó durante un tiempo, ahora el nuevo ministro lo quería sacar y las vicisitudes políticas nos lo van a volver a paralizar. Y sobre todo yo quiero hacer un llamamiento a nuestras autoridades, a las que vengan, por supuesto, iremos con ellos bajo el brazo, que los niños no pueden estar expuestos, no ya al tabaco como fumadores pasivos, no deben ver fumar. Los niños lo interiorizan todo y si van a una cafetería y ven que hay muchas mesas donde hay gente fumando, les va a parecer que fumar es algo normal. Y no son conscientes de que fumar es meterse en una adicción con mucha muerte y mucho sufrimiento.
Entonces, prohibir los fumar tal cual, la prohibición en todos los lugares, en todos los espacios de fumar, don Pedro.
Los espacios públicos deberían estar prohibidos fumar. Y las leyes de los países más avanzados, por ahí van. Un niño no puede ver cómo está ocurriendo aquí en la gasolinera, en los despachos de 24 horas, en los centros comerciales, estar viendo cajetillas de tabaco, sisa o pipa de agua, viendo todo un mundo del tabaco, que eso está prohibido en la península. Es que los niños canarios son los niños españoles que están sometidos a la mayor presión de las industrias tabaqueras.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero yo creo que el mensaje ha quedado clarísimo. Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Partido Popular ha puesto a cocer a fuego lento los pactos con Vox en las autonomías. Si todo llega a buen puerto en las negociaciones, Aragón, La Rioja, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana cambiarán de signo político gracias a estos acuerdos. En Cantabria, el PP lo tiene ya más fácil porque el Partido Regionalista de Revilla se ha echado a un lado para facilitar precisamente un gobierno sin necesidad de Vox. Los parlamentos autonómicos empezarán a constituir a partir del próximo 13 de junio y está claro que todas estas negociaciones van a coincidir con la campaña electoral. Ya hemos comentado que cada imagen del PP con Vox va a ser utilizada en su contra por parte del Partido Socialista con el clásico argumento de que viene la ultraderecha. De hecho, pues hace solo unos minutos Pedro Sánchez ha tirado ya de esta expresión, de este argumento frente a sus diputados en el Congreso y ayer varios ministros ya utilizaban también esta palabra y la expresión ola reaccionaria. Durante esta campaña para las generales vamos a ver cómo varones y alcaldes socialistas dejan sus puestos que serán ocupados por miembros del Partido Popular, los que han ganado en las elecciones de este pasado domingo. Una imagen que sin duda erosiona al Partido Socialista porque evidencia la debacle en las pasadas municipales y autonómicas. Para cualquier partido es muy difícil gestionar la imagen de la derrota. Por ejemplo, la noche electoral vimos al todavía presidente extremeño, a Guillermo Fernández Vara, lanzar este mensaje de despedida.
Mi más profunda gratitud eterna para todos vosotros, queridos extremeños y extremeñas, de los que pasé a formar parte un buen día casi que no me di ni cuenta y que os llevaré siempre en el corazón.
Esta imagen de un Vara abatido es demoledora para los ánimos del votante socialista, ver cómo uno de los capitanes abandona el barco porque no hay remedio. Lo curioso es que Vara no ha tardado ni 48 horas en desdecirse para anunciar que ahora sí aspira a seguir gobernando Extremadura. Y este giro coincide con la convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez. No es descabellado pensar que a Fernández Vara le han hecho subir de nuevo al barco porque no se puede movilizar al voto con un estado de ánimo por los suelos. Así que, si no estás contento, toca hacer de tripas corazón y a mal tiempo poner buena cara. Lo cierto es que los varones del PSOE no están para muchas fiestas, para muchas alegrías, no está el ánimo para mítines, ni siquiera para los que aguantan el poder por poco, como el castellano manchego Emiliano García Page. Esta mañana, con Carlos Herrera aquí en COPE, Page reconocía indirectamente que han pagado el pato de las políticas de Sánchez.
Estoy muy dolorido por muchísimos alcaldes que sé que son queridos en su pueblo, en su ciudad, y que de pronto, pues evidentemente, se han sentido carteros de un mensaje que iba a otro destinatario.
Pues ese otro destinatario acaba de convocar elecciones generales. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y el Euribor apunta a cerrar mayo rozando el 4% y encarece la hipoteca media en más de 250 euros al mes. Seguimos con esta inercia. La media de este indicador supera ya el nivel más alto que alcanzó en noviembre de 2008. Y desde este jueves se puede solicitar la llamada baja laboral temporal por dolor menstrual, una de las medidas estrellas abanderadas por Podemos. La nueva norma no establece requisitos para solicitar los permisos, aunque será necesario que el médico de familia constata la situación como cualquier enfermedad común. Y cancelado el lanzamiento del cohete español Miura 1. El fuerte viento ha obligado a posponer su despegue esta mañana desde la base del Arenosillo, en la provincia de Huelva. Ahora la empresa responsable de su fabricación va a buscar otra fecha para intentar que esta vez sí su lanzamiento sea todo un éxito. Esperemos verlo volar dentro de poco. En el videomensaje, con sus intenciones de oración para el mes de junio, el Papa ha condenado el uso de la tortura. Pide a la comunidad internacional que se comprometa para su total abolición. Francisco recuerda que hoy en día aún existen formas de tortura muy violentas y otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas que quitan la dignidad de las personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miles de sevillistas camino ahora mismo de Budapest.
Es la ilusión del sevillismo. Busca el Sevilla su séptima Europa League a las 9 contra la Roma. Horas antes del partido siguen llegando sevillistas a Budapest. Víctor Fernández.
Desde primera hora de la mañana, desde Sevilla, vuelos charter especiales para desplazar a los más de 12.000 sevillistas que estarán esta noche. Final de la Europa League, es el mayor desplazamiento de sevillistas en una final. Poco a poco van tomando las calles de Budapest por todas las zonas turísticas. Muchos.
Tenemos problemas con esa comunicación con Budapest. Está contando Víctor Fernández que van a llegar más de 10.000 sevillistas a Budapest para participar de esta fiesta del sevillismo que, como digo, a las 9 va a jugar contra la Roma, el equipo de Mendilibar contra el equipo de José Mourinho. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Otra de las citas del día es Carlos Alcaraz y su segundo partido en Roland Garros. Lo va a hacer contra el japonés Taro Daniel. Va a ser entre las 3 y las 4 de la tarde. A esta hora está jugando Carballés, que pierde 2-0 contra Sisipas.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es salvar vidas, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce cero ocho minutos. echamos un vistazo a la actualidad. Carla, adelante.
Tenemos que contarles y pedirles atención a los conductores que quieran dirigirse al sur de Gran Canaria, porque siguen las retenciones tanto en la Gran Canaria 1, que llegan hasta el túnel de la Laja a esta hora, y en la Gran Canaria 3, que las largas colas llegan hasta la Montañeta. Estas retenciones debido al vuelco de un camión cisterna a la altura de Melenara. Unas retenciones que a esta hora de la mañana, como hemos apuntado, son muy largas, y además ya se ha activado el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, el PMERCA. En el accidente se ha visto implicado un turismo y por el momento el derrame no ha afectado a la población, pero sí se ha asistido a un menor de 6 años, ocupante del vehículo afectado, y además se ha trasladado al hospital para ser valorado. El conductor del camión, por su parte, ha rechazado el traslado a un centro sanitario. Lourdes Jorge es la portavoz del 112.
En este accidente, el Gobierno de Canarias ha activado el plan de emergencia por accidente por mercancías peligrosas, el PEMERCA, y se encuentra en fase de alerta. También tenemos que informar que el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido por este accidente a un menor de 6 años que ha trasladado al hospital para valoración, y que el conductor del camión ha rechazado traslado ya que no presentaba lesiones importantes.
Además, nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana, porque a pesar del que el Partido Popular Asociación de Vecinos haya ganado por votos, van a necesitar pactar con Coalición Canaria para poder gobernar. Alejandro Marichal, cabeza de lista de la formación nacionalista, ha pedido a los populares la alcaldía y encargarse del proyecto Sean Park. Desde Coalición Canaria han destacado que ellos tan solo se han quedado 600 votos de la primera fuerza política y que además siguen abiertos a hablar con otras fuerzas. Alejandro Marichal apunta que quieren liderar el gobierno porque han duplicado el número de votos y ha insistido en que la inversión del parque acuático en el Beril debe ser la prioridad para el gobierno municipal.
Somos honestos, ¿no? Esto es lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque insisto, creo que la ciudadanía ha dicho que Coalición Canaria se merece tener la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Primero, porque somos la única fuerza política que en los últimos 20 años no ha tenido alcaldía en San Bartolomé de Tirajana. Soy el único candidato que no lo ha sido previamente, y sin embargo la ciudadanía nos ha situado pues como primera fuerza política, o al menos empatado en número de concejales con el Partido Popular de Agrupación de Vecinos, que ha perdido un concejal. Y por eso, insisto, creo que estamos legitimados para no renunciar a la alcaldía y solicitarla y exigirla en la conformación de un posible gobierno.
Bueno, veremos qué pasa. Por regla general, el partido que más concejales tiene, seguro, o el que más suma, o el que más votos tiene, lo lógico es que tenga la alcaldía. Esto en el gobierno de Canarias no pasa, por ejemplo, que siempre gobierna el segundo, salvo en la última legislatura, que gobernó Ángel Víctor, pero por regla general siempre el segundo, que es Coalición Canaria, y por eso siempre la presidencia de Coalición Canaria, y lo vamos a ver ahora también. Salvo que pase algo no previsto, en principio no, de Fernando Clavijo. Y yo entiendo que Marco Aurelio Pérez también pensará que es innegociable la alcaldía, porque al fin y al cabo él fue el alcalde y se presentó por Agrupación de Vecinos pretendiendo la alcaldía. Lo primero que van a hacer es ver si tienen 7 u 8, porque ya nos lo decía el lunes Marco Aurelio, vamos a mirar hoja, a ver si tenemos 7 concejales o de repente tenemos 1. Y después veremos, pero ya les digo ya que para Marco Aurelio Pérez, Agrupación Vecinos, PP, la alcaldía es casi innegociable.
Y contarles además, cambiamos de asunto, que Canarias ha situado en 2022 por encima de la tasa de media nacional de víctimas de violencia machista por cada 1000 mujeres de 14 años en adelante. El año pasado fueron víctimas de violencia machista 1,9 por cada 1000 de mujeres en Canarias, por el 1,5 de la media nacional, siendo la décima tasa más alta.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:13, tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina tiempo de análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. Muy bien.
Héctor Calderín, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Enrique. Claro, como siempre.
Bueno, yo me pregunto. ¿Están contentos ustedes? ¿Están esperanzados? Porque, al fin y al cabo, parece ser que el gobierno de Canarias se va a conformar con una fuerza de centro-derecha en un principio. Parece que sí, que avanzan sin ningún tipo de fracturas y muy bien, hay mucha sintonía entre Coalición Canaria, Partido Popular y después seguramente con el apoyo de ASG, ¿no?, la Agrupación Socialista Gomera. Esto, para los intereses de los empresarios, de los autónomos, puede ser bueno. Y otra pregunta que dejo en el aire: ¿bajarán los impuestos? Porque al fin y al cabo ha sido su bandera de guerra durante toda la campaña, bajar impuestos. ¿Cómo lo ves, Enrique?
Bueno, empiezo por el final. Espero que se cumplan las promesas que se han hecho durante la campaña, que eso es a lo que vamos a estar muy atentos todos los colectivos empresariales, de que esos programas de ayuda, tanto de Coalición Canaria como del PP, de ayuda al pequeño empresario, al autónomo, a la pyme, esa bajada de impuestos, que esa reducción de esa presión fiscal que tenemos y que solamente durante este tiempo lo único que ha hecho es incrementar las arcas públicas sin dejar ese dinero en la calle, que ese dinero sea productivo. Esperamos que esto se cumpla. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, oye, si los cambios son buenos, Javier, yo creo que veníamos de un entorno en el que el sector empresarial estaba bastante descontento, veníamos muy tocados de la pandemia, las ayudas llegaron, en muchas ocasiones llegaron tarde y mal, algunas fueron incluso póstumas con empresas ya cerradas, y yo creo que son buenos. Independientemente que gobierne la derecha, la izquierda, el centro, creo que lo que tenemos que tener, que es lo que desde la Plataforma Empresarial de Canarias llevamos por bandera, es que todas las fuerzas políticas lo que tienen que hacer es, oye, asentir con la cabeza, rendirse ante el valor que aportamos a la sociedad, todo el colectivo de empresarios y empresarias, generando valor, generando innovación, generando puestos de trabajo. Yo creo que tenemos que centrarnos en eso y yo espero que estos 4 años de gobierno, con respecto al sector empresarial, se enfoquen muy mucho en ver todo lo que aportamos a la sociedad y darnos los recursos para seguir produciendo.
Entiendo, Héctor, que tú pues, prácticamente opinión similar a la de Enrique, ¿no?
Hombre, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo estoy más cauto. Hasta que no vea que forme un gobierno, no lo tengo tan claro, ¿no? Cosas peores han visto, pero todo va en esa línea, ¿no? Hombre, esperanzado, porque yo espero que si llegan a formar gobierno, que será lo más probable, pues que tengan más sensibilidad con el tejido productivo, ¿no? Que son los autónomos, los pequeños empresarios de las islas, ¿no? Que se pongan un poquito más en nuestra piel y que sea real esa bajada de impuestos que tiene, si no me equivoco, tanto en el programa de uno como de otro, ¿no?
Sean ambos.
Hombre, el único pero, ¿no?, que me hace dudar, pero bueno, esperemos que sean profesionales y grandes políticos, es que si todo va según lo previsto, tanto presidente como vicepresidente será de la provincia vecina, ¿no? Pero bueno, espero que no sea eso un ámbito, coño, para Gran Canaria, ¿no? Con todos los problemas y demás que tenemos aquí.
Bueno, los presidentes del Cabildo de Gran Canaria, cada vez que ocurre esto, siempre han hablado de desequilibrio. Lo hizo Antonio Morales hace en su primer mandato, 4 años, cuando el presidente era Fernando Clavijo, y lo ha dicho también Bravo de Laguna, lo dijo por activa y por pasiva constantemente, y curiosamente no se lo escuchamos en estos últimos 4 años a Antonio Morales, cuando el presidente era Ángel Víctor Torres, que se llevaba muy bien con Ángel Víctor Torres, pero había acabado fue su vicepresidente, y con Román Rodríguez, ¿no? Por lo tanto, ¿creen ustedes que pueden volver los desequilibrios en inversiones económicos, Enrique? Teniendo en cuenta que presidente y vicepresidente serán de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Yo espero y aspiro a que no. Yo creo que tenemos que ver a las Islas Canarias como una unidad. Y si va bien a la provincia de Las Palmas, le irá bien también a la provincia vecina. Si le va bien a Gran Canaria, también le va a ir a Tenerife. Entendamos que estamos en una economía globalizada y también en una economía globalizada, pero interinsular, ¿no? En el que la compra, la venta de materiales, productos, servicios es constante, es diaria. Yo creo que tenemos que tener altura de miras en ese sentido, ¿no? Y si algo nos ha enseñado la pandemia es la fragilidad del tejido productivo. Entonces, creo que hemos tenido estos años y estos 4 años de legislatura, han puesto de manifiesto, han puesto sobre la mesa la fragilidad que tiene el tejido empresarial, pese a que somos indispensables, mortales de necesidad. Si faltamos para esta sociedad, tenemos un tejido productivo muy pequeño, de estructuras pequeñas, autónomos, micropymes, un empleado, 2 empleados, que cuesta crecer. Y hemos visto que los bandazos que nos ha dado la pandemia nos han dejado muy tocados y han cerrado muchos compañeros y compañeras.
Y en cuanto a las elecciones generales, que la tenemos en un par de meses, entiendo que también apuesta por un cambio de gobierno, sobre todo aquí, ¿no?
Hombre, ahí, claro, ¿no? a nivel nacional, que son realmente donde vienen todos los real decretos, con toda la cambio normativa, tanto laboral en el ámbito de la CTI por mi profesión y demás, pues sí que hace falta un cambio urgente, ¿no? Espero que llegue ese cambio y que sea mejor.
Por cierto, ¿es una faena para el turismo el hecho de que, bueno, el 40% de los españoles están de vacaciones en julio, ¿no? Es una cifra realmente alta, fíjate, el 40% de los vacaciones, de los españoles, perdón. Algunos elegirán Canarias que de repente ya no se pueden ir, o tendrán que retrasarla o adelantarla o simplemente suprimirla, vaya usted a saber. Esto puede tener también cierto impacto negativo en la llegada de turistas aquí a Canarias, puede ser, Enrique.
Creo que tenemos que mirar eso que nos estás comentando, porque tenemos que mirar si va a ser negativo para el voto, ¿vale? Ese va a ser el gran problema. También es cierto que el turismo interno, pues también se puede ver afectado y se puede ver trastocado. Oye, hay gente que, o sea, todos tenemos el derecho y la obligación de ir a las urnas, ¿no? Para poder elegir y para poder, oye, quejarnos con razón, o sea, con conocimiento de causa. Oye, yo he votado esto y mire, no se está haciendo. Sí creo que es una fecha, creo que ahí no nadie va en contra de lo que voy a decir, una fecha muy muy mala, súper súper mala. No sé, sí. no entiendo de una forma, pensando de una forma neutral, limpia y sin ningún tipo de intereses partidistas, el por qué este cambio de fecha, que ya te digo, va a afectar al turismo interno. El turismo internacional le da igual, no vamos a tener ningún tipo de problema, pero es el turismo interno. O sea, mucha gente dejará de ir a las urnas, cuidado, que hay mucha gente que no tiene la responsabilidad política, la responsabilidad social que podemos tener otros, de que, oye, tengo que ir a votar sí o sí. Se pueden quedar muchos votos por el camino.
Bueno, ¿tú también lo ves así, Héctor?
Hombre, está claro, realmente el turismo internacional probablemente no lo note mucho, pero el peninsular aquí en las islas, que en el último año estaba despegando con fuerza, sí que se notará un poco, ¿no?
Por cierto, yo les pregunto algo, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI y después de una pandemia todavía hay algunos servicios turísticos, porque me ocurrió ayer en una zona muy turística de Gran Canaria, que no se pueda pagar con tarjeta? Y además estamos hablando de una cantidad cerrada, una cantidad que supera los 10 euros, son 15 euros, y que no te dejen pagar con tarjeta, tiene que ser al contado. Esto bajo mi punto de vista, no sé cómo lo ven, pero es una irresponsabilidad social corporativa en pleno siglo XXI y además en el corazón del turismo de Gran Canaria, ¿no? Esto se debería regular de alguna manera, sé que es complicado, bastante difícil, ¿no? Pero se debería dar algún tipo de ayuda, estamos hablando no de un euro, que uno puede pensar, bueno, por los intereses y demás, aunque ya no existen, bueno, menos de un euro vale, pero estamos hablando de 15 euros, el alquiler de un patinete. Bueno, ya te lo digo de entrada, Enrique, ¿cómo es posible que suceda esto en una zona turística, no?
Bueno, Javier, entendamos que la elección del método de pago es un derecho que tiene la empresa. La empresa puede elegir qué método de pago elige, si quiere efectivo, si quiere tarjeta.
Pero
si
se quedó sin un cliente.
Sí, vale. Claro. No, estoy haciendo un poco de análisis, ¿no? Después, cada uno puede elegir el método de pago que quiera, ¿no? Como empresario. Otra cosa es después el decir, oye, ¿qué cantidad de clientes voy a perder si no tengo este método de pago, como es la tarjeta? Que todos pagamos con tarjeta, y más el turista, que el hecho de traer efectivo pues es bastante engorroso. Y después nos vamos al análisis de la empresa dentro, de decir, oye, ¿por qué esa empresa, y ahí sonrío, por qué esa empresa no quiere pago por tarjeta? Bueno, pues los pagos por tarjeta, las transferencias bancarias están fiscalizadas, o sea, tenemos la trazabilidad de ese dinero, sabemos cuándo entra dinero en esas cuentas y cuándo sale. Por lo tanto, todos piensan mal de aceptarás el hecho de que no se quiera, por el motivo X que sea, que ese dinero esté fiscalizado. Esa, yo te digo que esa es la
principal objeto, ¿no?
Principal motivo. Yo creo que sí.
Héctor,
no sé qué opina Héctor.
Héctor, tú eres el presidente de Aeleica, que es la zona comercial abierta de la Unicastillo Arenales. Yo entiendo que a tus socios les recomiendas el pago con tarjeta también, ¿no? ¿Y tú coincides también con la valoración que hace Enrique?
Hombre, verdad que sí y no, porque se está perdiendo el dinero al contado, ¿no? El dinero activo solo para un mayor control, no solo ya fiscal, sino bueno, pero por todos lados, ¿no? Yo recomiendo que le den al cliente un abanico de posibilidades. No todos los que exigen que se pague en efectivo es por
Porque realmente
estamos hablando de 15 euros, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad cerrada, disculpa Héctor, de 15 euros.
Sí, pero yo he tenido negocio de hostelería y demás, y sé lo que te cobran por cualquiera, no sé que tú negocies bien con el banco, hay gente, empresario, pequeño empresario, que dice, mira, pues hasta aquí, y ya, pues, pero sí es verdad que si tengo que recomendar, pues que tenga abierto, pues, tanto pagar en efectivo como por tarjeta, incluso se está implantando ahora el BIS, ¿no? Pero sí es verdad que algunos, pues, lo harán por evadir, porque no tengan un tanto control fiscal y demás, y otros realmente porque están cansados de las grandes comisiones que se pagan a los bancos, ¿no? No sé que lo negocies bien.
Uh-huh. Bueno, yo creo que hay algunos que aburran las dos cosas. El hecho de que ese dinero esté fiscalizado y la gran cantidad de impuestos que tenemos, pues al final pues se han convertido en unos outsiders fiscales que tratan de evadir todo el dinero posible porque, oye, se les ha arrinconado de tal manera al empresariado que en muchas ocasiones, de verdad, sin aplaudirlos, puedo empatizar con ellos y entenderlos.
Uh-huh. Vamos a cambiar de asunto. ¿Conocen ustedes una app que a mí me parece muy interesante, Too Good To Go? ¿La han utilizado en alguna ocasión? Son algunos restaurantes que reservan el excedente que saben que van a tener de comida y lo ponen a un precio muy bajo. Es muy interesante lo que se está haciendo y esto yo creo que sí es el principio de esa llamada tecnología colaborativa. Funciona muy bien y permite a ese restaurador pues sacar pues su comida que sabe que se va a quedar ahí a un precio realmente muy competitivo y permite también al consumidor a través de esta aplicación poder cenar por 4 o 5 euros aproximadamente, Enrique.
A ver, a mí este tipo de aplicaciones me parecen, para quitarse sombreros, son fantásticas. Además, han venido para cubrir una necesidad social dentro de la economía circular, que es el reaprovechamiento, la reutilización de todos esos alimentos que se tiran de una forma masiva y de verdad faltando al respeto a todas aquellas personas que lo están pasando mal. Yo la veo genial, la veo estupenda. Creo que se van a proliferar muchas más y se va a convertir en algo completamente normal. No deja de ser, fíjate, Javi, no deja de ser esa etiqueta amarilla que vemos en los súper de bajada de precios. O sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando vemos la etiquetita en el Mercadona, por ejemplo, bajada de precio porque va a caducar, pues es exactamente igual, pero llevado a un formato digital.
Uh-huh. ¿Te gusta esta herramienta colaborativa, Héctor? ¿Se puede incluso extrapolar a, no sé, otro sector completamente diferente?
Eso sería lo ideal, ¿no? La verdad que todas estas iniciativas emprendedoras que miren el bien común, ¿no? La economía circular y demás, pues son fantásticas, ¿no? Uh-huh. A ver si se extiende bien aquí en España y más restaurantes o de cosas se van apuntando porque es una lástima, ¿no? La cantidad de comida que se tire, ya no solo, sino en las mismas de plátano y demás, no se quiere ver ni la cantidad de fruta que se tira. Es una herramienta fantástica, siempre bien legislada y demás para que no haya gente que se aproveche esta circunstancia, ¿no? Pero me parece una idea tremenda. Se podría, pues, trasladar al sector de ropa, que me consta que también lo están haciendo ya, y a muchísimos sectores, ¿no? Sobre todo porque hay una mayor economía circular y de aprovechamiento, ¿no? Uh-huh.
Pero sobre todo hay que tener un punto que debemos de vigilar muy mucho, y es que se tengan en cuenta las medidas sanitarias, se marquen bien los tiempos de consumo de esos alimentos. También es un elemento de responsabilidad.
Normalmente son productos del día.
Sí, lo sé, pero que bueno, sabemos que hay productos del día, pero que a lo mejor, oye, pueden estar haber estado dos o tres días refrigerándose y ya no tienen esa caducidad. No, entiendo que lo están haciendo bien, pero que es un elemento que debemos tener. Y como bien dice Héctor, eso se puede llevar a otros sectores. Sí es cierto que esta aplicación va muy enfocada a esa fecha de caducidad que tienen los alimentos. En otros sectores es más complejo, pero lo dejo por ahí. También existe en el sector de tecnología la obsolescencia programada. Uh-huh. ¿Vale? Hay cosas que van a vencer en el tiempo. Oye, podría ser también un modelo de negocio interesante.
Pues sí, desde luego que sí. Lo dejamos para otro momento. Héctor Calderín, un abrazo fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Enrique, hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias a Dios. Siempre a la orden. Saludos a todos.
Defonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Defonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Defonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:30 minutos exacto. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, breve, express. Carla, cuéntanos.
Como saben, contarles que el Partido Popular ha iniciado este miércoles con el Partido Socialista sus contactos postelectorales en busca de pactos políticos que garanticen la gobernabilidad del archipiélago. Tras unos comicios donde los socialistas obtuvieron 23 diputados, Coalición Canaria 19, Populares 15, Nueva Canaria 5, Vox 4, Agrupación Socialista Gomera 3 y Asociación Irreña 1. Además, también contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles a 53 migrantes de origen subsahariano en aguas próximas a la isla de Lanzarote. Y siguen las retenciones, tanto en la Gran Canaria 3 como en la Gran Canaria 1, por ese vuelco de un camión cisterna a la altura del cruce de Melenara, un siniestro que no ha revertido peligrosidad para la población, en la que se ha visto implicado un turismo donde iba un menor de 6 años que se ha evacuado al materno con lesiones graves.
Gracias, Carla. 12:31 minutos. El pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria está prácticamente fraguado. Suman Nueva Canarias, Antonio Morales, Partido Socialista, Augusto Hidalgo, actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué momento estamos ahora? Pues posiblemente se estará hablando de consejería. Vamos a ver si nos lo dice Augusto Hidalgo, a quien tenemos en línea y vamos a saludarlo. Don Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Claro,
que está aquí reflexionando que usted, al igual que ocurrió hace 4 años con Luis Ibarra, iba ganando. Además, gran diferencia, hasta que el recuento, don Augusto, pasa por Agüimes y por Galdar. A partir de ahí, un empujón total a Antonio Morales y Nueva Canarias.
Sí, bueno, otra vez nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Estábamos hasta la 1 de la mañana liderando la votación, pero es verdad que en un momento determinado, habría que ver esta vez si fue en ese momento cuando llegan los votos de un sitio u otro, pero es evidente que llegaron votos de escrutinio que dieron el vuelco y suficiente como para darle mayoría de votos, aunque le dieron un voto más, pues no, saben que en el Cabildo pues se pierde la presidencia, ¿no? Así que bueno, pero en fin, la verdad es que yo estoy contento, primero porque hicimos una muy buena campaña, éramos conscientes de que bueno, se podía producir ese resultado, yo era un aspirante, no estaba en la institución, salía del ayuntamiento, y al final, visto el escenario general, donde ha habido una ola conservadora y de ultraderecha también a nivel de todo el estado, pues bueno, aquí en Gran Canaria los resultados, pues no, vistos así, son bastante buenos, y en la capital hemos conseguido mantener prácticamente la única gran ciudad de todo el país. Y esto viene de reconocer.
Desde luego que sí, son buenos los resultados. Una vez que ya se da por hecho el pacto Partido Socialista Nueva Canarias, lo daba por hecho el pasado lunes Antonio Morales, ¿en qué momento están ahora mismo en ese acuerdo?
Peso bueno, yo llamé la misma noche a Antonio, bueno, como lo dije, ya lo dije en mis declaraciones en la misma noche electoral, ¿no? Primero para felicitarle por su resultado y como ganador de las elecciones. Todavía no se había cerrado el escrutinio, pero bueno, ya era casi imposible que se produjera una distorsión que cambiara el resultado, y así lo reconocí y me puse a disposición para, yo creo que lo que nos ha pedido los ciudadanos, que entre las dos fuerzas tenemos una mayoría suficiente y amplia para representar a la isla de Gran Canaria de un gobierno de progreso. Prácticamente nos convertimos en una referencia de gobierno de progreso a nivel de Canarias y a nivel del Estado. Y esto añade un ejercicio, o añade un punto de responsabilidad a la hora de conformar gobierno. Y bueno, sangre el gobierno insular se constituye después de los locales, una semana después. Bueno, son 15 días aproximadamente, pero bueno, será el fin de semana siguiente que ha sido en seguridad. Y tenemos todavía margen, pero bueno, las conversaciones se producirán, y sobre todo para establecer un programa de gobierno, aunque las coincidencias son importantes. Hemos estado gobernando los últimos 8 años y yo espero que no haya especiales problemas, para que estemos a la altura de las circunstancias y los grancanarios y grancanarias salgan más.
En principio parece que no, por lo tanto ahora pues hablar un poquito de consejerías, ¿no?
Sí, bueno, pero no va a haber especiales problemas, creo yo. La estructura, por ejemplo, de consejeros igual, que tiene Nueva Canarias y la estructura de consejeros que tiene el PSOE, pues muchos de ellos están hoy ya en el gobierno, la mayoría, de hecho, en ambos casos, y por tanto esa experiencia ya la tienen contraída. Pero bueno, en cualquier caso siempre es una negociación
Igualdad, por ejemplo, don Augusto, ¿no? Que era de Podemos y ya no entra.
Bueno, ya veremos. Esto es un elemento que se tendrá que sentar a la mesa y yo no voy a poner a adelantar absolutamente nada. Creo que lo que hay que hacer es sentarnos con tranquilidad. Creo que lo importante, más que el reparto, es lo que vamos a hacer. Creo que en eso sí va a haber bastante coincidencia, porque ya hay un trabajo realizado y ahora es ponerlo sobre un papel para establecer un programa de gobierno para los próximos 4 años. Uh-huh. Si hay esa coincidencia, pues lo siguiente, que es el reparto de responsabilidades, pues irá seguido. Uh-huh. Creo que es lo más interesante y creo que lo están esperando los ciudadanos.
Yo no sé si es una norma no escrita, pero estoy tirando ahora mismo de memoria. Hace 8 años el vicepresidente fue Ángel Víctor Torres y llevaba obras públicas, infraestructuras, transporte y movilidad también.
Y deporte también llevaba.
Y deporte. Hace 4 años también el vicepresidente Miguel Ángel Pérez de Pino lleva las mismas áreas, ¿no? Obras públicas, infraestructuras,
deporte
y movilidad. Por lo tanto, parece que el vicepresidente, que en un principio será usted, pues parece que se le añade, no, se le otorga ya pues obras públicas.
Eso es todo una especulación todavía y por tanto hay que sentarse a hablarlo, y creo que lo procedente y respetuoso es que hasta que no se cierren conversaciones, pues no está nada acordado, eso es obvio.
Augusto, Siri me acaba de decir, me alegro, sí, de que pienses igual, no sé si has escuchado.
Pues es que hasta Siri, hasta la inteligencia artificial empieza a estar de nuestro lado.
No, pero me dice que sí, que yo pienso igual que tú, es decir, que vas a llevar obras públicas, lo que me acaba de decir.
Sí. Bueno, llegará un momento en que estas cosas se hagan consultando a ChatGPT, ¿no? Para que nos diga cómo conformar el gobierno.
Desde luego que sí. Ya para acabar, ¿cuáles son esas consejerías que sí le gustaría seguir gestionando el Partido Socialista, don Augusto?
Lo realmente, esto lo sabremos al final del proceso de negociación. Lo realmente importante es que hay un bagaje ya previo, hay una experiencia de gobierno con consejeros, además, que de ambas fuerzas políticas que están en el gobierno en este momento, y eso va a facilitar seguramente las cosas. Espero que sea así. Hacer un ejercicio de responsabilidad, yo me pongo a disposición, y lo he dicho desde el minuto uno, y se lo he dicho personalmente al presidente electo, que ya lo es, Antonio Morales, y yo espero que estemos a la altura de las circunstancias en un momento que ya no es simplemente el gobernar una isla como la Gran Canaria y un cabildo, sino convertirnos en una referencia de las fuerzas de progreso a nivel de Canarias y a nivel del Estado. Y esto no es ninguna tontería, sobre todo cuando nos estamos colocando ante un escenario de elecciones generales que se van a producir ya y que se han convocado ya y en las que estamos inmersos ya para el 23 de julio. y que van a ser determinantes para el futuro de todo el país y para todos los ciudadanos. Bueno. Así que nosotros ejerceremos las responsabilidades, estoy convencido que vamos a estar a la altura y bueno, vamos a ver los acontecimientos las próximas semanas.
Bueno, entiendo que el anuncio del pacto debe ser en breve y usted lo ha dicho, era otra de las preguntas que tenía preparada. Supongo que nos sorprendió a todos y a usted también las elecciones generales el próximo 23 de julio. Como futuro vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo ve este adelanto electoral, don Augusto?
Bueno, yo el adelanto electoral lo veo en una circunstancia obvia, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno ha visto el resultado de los comicios locales, ha visto que de repente se ha producido una ola de derecha y ultraderecha a nivel nacional, y lo obvio es que los ciudadanos determinen qué es lo que quieren tener, si un gobierno de derecha y ultraderecha, como ha pasado en algunos sitios de Europa y cuyas consecuencias, o incluso en América, y cuyas consecuencias podemos ver, y lo podemos ver aquí de forma anticipada en lo que es Castilla y León, y con decisiones y posiciones del vicepresidente de Castilla y León, que ni siquiera el presidente está dispuesto a respaldar, casi por vergüenza torera, ¿no? Pero que afectan a los ciudadanos y a su modus vivendi, ¿no? Y a su realidad vital. O queremos que haya un gobierno de progreso, que siga dirigiendo el país en unas condiciones en las que, a pesar de la crisis del COVID-19, pues estamos en los mejores índices económicos de toda Europa y estamos consiguiendo conquistas sociales. Ese va a ser la diatriba el próximo 23 de julio. El presidente ha determinado que no estemos 6 meses de forma latente y teniendo un debate en los medios de comunicación y demás, sino que vayamos directamente a que los ciudadanos decidan. Y ahora tienen la palabra de nuevo, ¿no?
Bueno, nos quedamos sin vacaciones. Algunos se quedan sin vacaciones.
Sí,
afortunadamente yo no. Las tenía previstas para más adelante, pero hay gente que se queda sin vacaciones. En fin.
Estoy recuperando mis cuerdas vocales de los más casi 30 mítines, o sea que ahora volveremos a nuevo escenario. La calidad de mi responsabilidad de partido, ¿no? Porque ya tenemos que empezar a planificar esa campaña electoral que va a ser excitante y al mismo tiempo, intensa, ¿no? Eso está claro.
Augusto Hidalgo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Teror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Teror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:41 minutos, queda menos. Será del 16 al 18 de junio cuando se celebre en Infecar, la institución federal de Canarias, la feria en modo family. Centenar de expositores, amplia oferta de productos y servicios donde encontrar las herramientas necesarias para el cuidado y el bienestar de las familias. Ya era hora de que se pusiera a las familias negro sobre blanco. Vamos a hablar con la directora de eventos de la agencia Quinegua, promotores de esta feria en modo family, Betsabé Morales. Hola Betsabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a tener en esta feria, Betsabé, exactamente?
Pues mira, esta feria, como bien has dicho, es la primera feria que se realiza para el apoyo, ideas y ayudas para la vida en familia. Uh-huh. Pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues del 16 al 18 de junio vamos a poder disfrutar de un fin de semana donde llegamos y tenemos un centenar de expositores con productos, servicios, ocio, actividades, o sea, que las familias vengan y descubran que en Gran Canaria tienen estos centros especializados para sus hijos, que tengan estos productos de juegos en familia, que lo vamos a tener con Cool Kids, que tengan ocio y actividades, ideas, ayudas. Es una maravilla del gran abanico que van a encontrar de expositores profesionales que se dedican directamente a la ayuda y al apoyo para las familias.
Como un ejemplo, porque al fin y al cabo, Isabel, la familia comprende un amplísimo espectro. Un ejemplo para comprender un poquito mejor.
Claro que sí. Pues mira, nos vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes campus de verano para que los padres, los madres, los tíos y los abuelos puedan ver las opciones que tienen en Gran Canaria para el verano. Escuelas de inglés, con el expositor Cool Kids, diferentes opciones, juegos y productos en familia, que eso es muy interesante. Tendremos también diferentes empresas con moda, con complemento para sus hijos, para sus hijas. Es decir, servicios, ocio, actividades. Por ejemplo, ¿qué cafeterías podemos ir en Gran Canaria que sean especializadas para ir con nuestros más pequeños? Mm. Productos, servicios, actividades. Como te digo, un centenar de opciones y de ideas y de ayudas para la vida en familia.
Claro, y que además, estoy pensando ya ahora, disculpa Betsabe, que estamos a la puerta del turismo, también pues establecimientos hoteleros, extrahoteleros, exclusivos para la familia, ¿no?
Bueno, sí, correcto. Puedes encontrar diferentes opciones, diferentes opciones de todo, además de actividades de ocio. Vamos, una maravilla de, como te digo, de la exposición que vas a encontrar. Y muy interesante, porque si entras en modofamily.com, tienes la programación completa con todos los talleres, las charlas que vamos a encontrar, como por ejemplo, charla de educación vial, charla de educación de educar en positivo, para ayudar a estos padres, a estas madres, diferentes consejos, charla de juegos en familias y talleres el domingo por la mañana con Didactilán, un show cooking con Juan Yorca, un especialista en nutrición infantil, charla del Hospital San Roque sobre las urgencias pediátricas. Vamos, una maravilla de programación de viernes a domingo con todas charlas y talleres para que los padres, madres, tíos y abuelos puedan ver todas las opciones que tienen.
Oye, ¿qué es eso que suena también del Círculo de Seguridad Parental, el COSP?
El Círculo de Seguridad Parental, bueno, es como te digo, nosotros vamos a ofrecer una programación y un apoyo con diferentes programas, que la verdad que me gustaría invitar a que asistieran, porque vamos a tener apoyos y programas que se dan desde el Gobierno de Canarias, desde empresas de aquí, para los padres, los madres, los tíos y los abuelos. Entonces, cuando vengas a Modo Family, podremos explicarte todas las opciones, programas y ayudas que hay para las familias en ese fin de semana. Y lo que sí me gustaría comentar es que tenemos esta programación activa durante todo el fin de semana, todos estos expositores, además tendremos una zona de ocio, de gastronomía para las familias y una zona de juegos en familia en la parte exterior. Bueno, completísimo para pasarse de viernes a domingo en IFECAR y poder disfrutar de estos productos, estos profesionales, estos talleres, estas charlas y estas actividades en familia para todos. Y comentarte también que para enriquecer aún más esta feria, tenemos unas conferencias privadas con 4 ponentes nacionales, que las entradas se compran aparte porque son en una sala, y que puedes venir y ver Armando Bastida, un enfermero pediátrico, Juan Yorca, con un taller de soul cooking, de gastronomía, Neus Moya, una podóloga infantil, y Begoña Ibarrola, bueno, una escritora de más de 100 libros de educar en positivo. Digo esto para que sepas que, por un lado, puedes venir y comprar tu entrada de 5 euros, 3,50 si compras más de 2, o puedes comprar ya tu entrada de conferencia si además quieres acudir a una de estas conferencias privadas. Todo esto, el proyecto Modo Family, lo que pretende es eso, dar apoyo, formación, ideas, visibilidad a los profesionales, a las ofertas, a las opciones que tenemos para la vida en familia en Gran Canaria.
Ya saben ustedes, del 16 al 18 de junio en Infecar, la feria primera edición, que yo entiendo que habrá tenido muchísima aceptación por parte de los partners, ¿no?, en Modo Family.
Muchísimo, la verdad que estamos contentos, contamos con 15 partners de apoyo que estarán presentes en Modo Family y enriquecerán aún más el producto y proyecto, porque venir a Modo Family ese fin de semana es descubrir muchas sorpresas, muchas opciones, muchas ideas y aprovechar, porque tendremos un montón de promociones especiales para las familias que acudan a IFECAR en el fin de semana.
¡Qué maravilla! Del 16 al 18 de junio en IFECAR, en Modo Family. Hemos hablado con Betsabe Morales, directora de eventos de la agencia Quinegua, y es uno de los promotores, una de las promotoras de la feria en Modo Family. Gracias, Betsabe, un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas, una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad, el repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues la verdad es que podemos hacer una crónica desde el principio de todos los inconvenientes, los problemas que ha tenido el Club Natación Metropol. Y yo creo que la mejor manera para poner el punto final es este titular. El Metropol por fin está salvado. Antonio Santana es su presidente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Y en tiempo récord.
Bueno, los tiempos que va marcando el proceso en el que estamos, es recordarle a los oyentes, a sus oyentes, que Metropole pues entró en situación de concurso de acreedores por insolvencia inminente, o sea que podía entrar en insolvencia pues en octubre del pasado año, y siguiendo pues estos procesos nos encontramos ahora en la fase de común, que en la cual tienes que llegar a un acuerdo con los acreedores, acuerdo que gracias a la apuesta que ha hecho esos acreedores, pues distintas empresas, bancos y demás en el club, han aceptado una quita y una espera, y bueno, ya el viernes pasado pues pudimos anunciar que salíamos de esa dificultad importante, que era pues no poder afrontar la deuda y la posibilidad de ir a liquidación ahora mismo al club, pues además de que llevamos ya unos cuantos meses en superávit mensual, entrando socios y con una constante renovación de actividades y demás, pues hemos dado ese gran paso que nos pone ya mirando al futuro de otra manera.
Claro, porque el hecho de que deje de estar intervenido quiere decir que por fin se pueden pagar a los acreedores, ¿no? Han tenido que pasar por una quita y la pregunta es, ¿quién ha sufrido más o quién ha cedido más? ¿Ustedes, los socios o los propios acreedores? Y a partir de ahora, ¿qué? Una vez que se liquida esa deuda con los acreedores, ¿qué es lo que va a pasar con el Club Natación Metropol?
Bueno, exactamente ahora todavía seguimos intervenidos porque se llega primero a un acuerdo con los acreedores, que eso se logró ya el viernes con los últimos que quedaban. Esto ahora el administrador concursal lo tiene que elevar al juez, y el juez es quien da pues su visto bueno a ese plan de pago. Y empezamos durante 4 años, que es como se ha articulado con los distintos acreedores, pues el pago de esa deuda de manera mensual. ¿Quién ha sufrido más, Javier? Pues yo creo que aquí todos hemos hecho sacrificios, sobre todo pues por la importancia que tiene el Club Natación Metropol como en lo social, en lo deportivo. Los socios quizás somos los más conscientes, pero si hay algo que hemos podido ver en estos meses de muchísimo trabajo, tanto de trabajadores como de la Junta Directiva, para poder llegar a donde estamos, es que el club desde fuera tiene la importancia y la gente se lo ha dado. Probablemente quienes más sufran económicamente pues sean los acreedores, porque afrontan un pago de un dinero que se les debe aplazado y con una quita. Y desde el club no paramos de agradecerle, así se lo hemos hecho saber a todos. Unos con más cantidad y otros con menos. En este caso, pues los que más cantidad tienen son los bancos, con los cuales se tenían pues créditos. Y luego pues la parte de los socios, que evidentemente también estamos ahora pagando una derrama para poder a ver, para salir de la situación en la que estamos. Uh-huh. Y ahora, a partir de ahora, como... Sí, pedime, perdón.
No, disculpa, sigue. A partir de ahora.
Digo, y a partir de ahora, pues lo que se alumbra y es lo que pone, bueno, yo ahora mismo estoy en el club con Querencia y la economista contratada por el club para toda la parte del concurso, justo pues, mirando un poco hacia adelante, viendo el cómo va a ser el plan de pago y también pues afrontando toda la reforma que se tiene que ir abordando poco a poco en el club. Y, por supuesto, una vez salgamos del concurso, o sea, salir de lo que es la intervención del administrador, que esto será en 2-3 meses, 1 mes y medio, no sabemos, depende de lo ágil o no que pueda ser el juzgado, pues ahí también ya empezar a contar con la posibilidad de las administraciones públicas, porque en este momento no podemos ni contar con subvenciones por el...
Bueno, que vengan las subvenciones, claro, evidentemente es necesario. Por cierto, estuvimos hablando en febrero, marzo, la necesidad de incorporar 2.300 socios, ¿no?, para garantizar su viabilidad. Con la nueva dirección, ¿cuántos socios han entrado? Sobre todo con esa posibilidad de no tener que pagar la matrícula.
Pues sí, esto es una promoción que sacamos, bueno, se aprobó una asamblea extraordinaria en marzo. Y a partir de, o sea, llevamos realmente 2 meses, abril y mayo, y ya, y la media en cada uno de los 2 meses, nos acercamos a los 300 socios, o sea, están incorporándose unos 140, 150 socios mensuales. Bueno, ahora, lo que entendemos es que con esto, pues mucha gente, así lo percibíamos cuando se acercaban al club, nos llamaban, o gente con la que conocíamos, nos hablaban en la calle, pues que estaban un poco pendientes de qué es lo que podía pasar. Nadie sabía, no se conoce bien la situación y había como cierta desconfianza. Ahora mismo, pues, bueno, ya el club está en la situación que está. El club no va a desaparecer, todo lo contrario. Y quien realmente aproveche esta oportunidad, que es una oportunidad para toda la vida, para las personas que cojan esa promoción y para sus hijos, porque el derecho a ser socio, que eso pasa por un pago, una cuota, que en la actualidad estaba en 3.500 euros y hoy en día no tienen que pagarlo, pues empieza solo a pagar la cuota mensual. Ya quieres un derecho para toda tu vida, pues entendemos que con esta situación nueva de confianza, pues el que la aproveche, pues una vez lleguemos a ese número de socios, que son 5.200, yo creo que el club ya estará en un tope que se cerrará, se volverá a la cuota habitual.
Pues hay que aprovechar, Antonio, ahora o nunca. Ya para acabar, yo creo que casi la pregunta del millón, ¿no? La unidad de waterpolo.
Pues, bueno, la idea es que el waterpolo se pueda incorporar a partir de la próxima temporada. Esa es la idea en la que estamos trabajando. Ahora mismo, pues, el equipo que era el Metropole creó un nuevo club, que es el Vulcano, que, por cierto, este domingo se juega en el ascenso de Liga en su primer año como nuevo club. Y la idea es empezar ya la próxima temporada. Ahora mismo estamos, pues, esto, en salvar la situación económica y empezar. De hecho, el lunes nos reuníamos con toda la parte ejecutiva deportiva, pues ya empezar a planificar. Mira, la próxima temporada con otra garantía.
Antonio, me preguntan por aquí un oyente que cuánto hay que pagar para ser socio. Dice, ya tienes uno ya. ¿Qué cuánto hay que pagar para ser socio? Una vez que ya no hay una cuota de entrada, no una cuota de matrícula.
No se paga la cuota de entrada, esto está hasta que se llega a 5.200 socios por asamblea, pues están exentos, y la cuota que se paga mensual son 60 euros, y ahora mismo se está aportando hasta abril del 24 una derrama de 22 euros. Esto es la cuota familiar. Si tienes menos de 35 años, pagarías tan solo 45 euros y no paga derrama. Es una de las cosas que hemos querido sacar, pues que pueda. Esto te da acceso a estar en el club los 365 días del año, a las 6 de la mañana se abre, a las 10 se cierra, y con acceso a 56 actividades dirigidas distintas, pues actividades en seco, más acceso a piscina a cualquier hora y a...
Está fantástico, Antonio. Antonio, está fantástico, ¿eh? La verdad es que está fantástico. Pues muchísimas felicidades.
Muchas gracias a ustedes, Javier. Digo que ahora mismo no hay otra tarifa igual en el mercado, independientemente de las instalaciones, que son el Metropole, son 12.000 metros cuadrados, con las láminas de agua, la capacidad en agua mayor de toda España.
Me pregunta si pueden disfrutar de la piscina sin actividades, simplemente ir a disfrutar de la piscina.
Sí. O sea, las piscinas todo el día, de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, tienen calles exclusivas para socios. Los fines de semana una de las piscinas se convierte en un espacio familiar, donde se quitan todas las corcheras y ponen pues distintos elementos para jugar, los chiquillos puedan jugar en el... Se hace un solarium y entre semana, pues incluso en las horas tope de entrenamiento, que es artística, salto, natación y demás, triatlón, pues tienen calles para nadar los socios. Es de los pocos sitios donde uno puede nadar muchas horas al día, uno solo en una calle de una piscina de 25 o de 50 metros. Y luego la posibilidad de ser socio te da acceso también a disfrutar de cursillos o cualquier otra actividad a un precio mucho menor, o del campus, que empezamos ahora el 26 de junio, el campus de verano, hasta el 11 de agosto, con unos precios que también son los mejores del mercado para niños entre 4 y 13 años.
Pues fantástico. Muchísimas felicidades, Antonio Santana, por ese enorme esfuerzo. Han conseguido ya salir de ese concurso de acreedores. Seguramente se fructificará en las próximas semanas y empieza una nueva vida, un nuevo curso en el Metropol. Un abrazo y felicidades, sin insisto. Duda. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias.
Con Tito Puente ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Hoy es miércoles, no se equivoquen. Pues nada, lo dicho, será hasta mañana. Mañana ya 1 de junio. Bueno, a seguir disfrutando de este miércoles, que todavía le queda mucho por delante. Adiós.